Estamos ya en comunicación con Pablo Meliquio, él es psicólogo y escritor. ¿Cómo está Pablo? Lourdes Marchese y acá el equipo de Viva la Pepa por Radio Nacional te saludamos.
Hola Lourdes, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno,
¿cómo andan ahí?
Bien, queremos saber un poco de este fenómeno. Digamos, yo lo conocía sin este nombre, pero es como muy común que fin de año empiecen las fiestitas, las salidas, el calor, las vacaciones, la gente que sale a tomar una copa y por ahí, bueno, se pone a charlar con uno, con otro y termina...
Una cosa
termina
lleva
con,
la otra.
Claro, una cosa lleva a la otra y termina con las relaciones, ¿no?
Sí, siempre que llegamos a fin de año son tiempos de balance, así que es muy común que una pareja que esté en crisis o una persona que esté en crisis con su pareja se haga algún tipo de planteo, y desde luego que también afecta el contexto, el clima. Cuando hablamos de una personalidad siempre tenemos que hablar de multicausas, y hay personas que a esta altura de la vida y a esta altura del año empiezan a tomar decisiones que venían postergando. Tengo en el consultorio, y esto ya material clínico, muchas personas que ya se están planteando, por ejemplo, esto, ¿no? El trabajo, que ya no quieren seguir con este trabajo, o una pareja que ya sienten que hay una gran desconexión. Y también lo importante que con la primavera-verano se alargan los días, el clima afecta,
ayuda, ¿no?
Y muchas personas se sienten con más energía. No olvidemos que cuando hay más horas de luz se necesita menos melatonina, que es lo que nos pone en modo invierno, y por lo tanto la serotonina y la dopamina se activan y la gente tiene más energía, más ánimo.
Más ganas.
Esto en un plano general, ¿no? Entonces, todo este combo hace que hay gente que rompa con su pareja o experimente con nuevas parejas.
Ahora, Pablo, más allá de este fenómeno que se da generalmente llegando a fin de año, ¿vos crees que un poco lo que ha ocurrido con la pandemia, el hecho de haber estado tanto tiempo encerrados, ha generado un cambio social, digamos, que la gente se ha vuelto más disruptiva de no querer perdurar en un trabajo, no querer perdurar en una pareja, el hecho de decir todo más ser cortoplacista?
Es probable que la pandemia incrementó cuestiones que ya venían estando, que tiene que ver también con el mercado de los deseos. Creo que está costando mucho hoy la empatía, está costando mucho la disponibilidad afectiva, la responsabilidad afectiva, y entonces todo parece más efímero, cuesta mucho más sostener vínculos,
¿no?
Comprometerse. Entonces estamos con una sociedad donde cuesta esto, ¿no? Sostener y transitar crisis. Lo que hoy, ante la crisis, enseguida es separación, esta pareja no me sirve.
No se construye, ¿no? No se construye el lazo. Es como que a la primera de cambio nos separamos y ya está.
Sí, porque también no olvidemos que el síntoma de la época es la ansiedad. Y en ese sentido, la gente no tiene paciencia,
no.
Cree que una pareja es pedido ya, tiene que llegar inmediatamente y tiene que ser el amor de tu vida en 30 segundos. Entonces, tarde o temprano, eso fracasa, ¿no?
A ver, perdón.
No sirve, tiene inconsistencia.
Te hago una consulta y lo voy a asemejar. Soy una gran amante de las mariposas, podrán ver por la remera y los aros, pero hay mucha gente que dice, yo quiero tener mariposas en la panza, quiero sentir mariposas en la panza, pero la realidad es que en el amor, como la naturaleza, para que surja la mariposa, es un proceso. Y la gente no entiende que hay que atravesar un proceso también para enamorarse.
Y la mariposa dura poco también, ¿eh? Aparte.
Claro, y si pensamos también que la crisálida, ¿no? Es decir, una mariposa tiene que ver con un proceso de metamorfosis de un gusano, de una
evolucionar.
Crisálida. Claro, entonces pensemos esto, para sostener un vínculo en el tiempo tiene que caer primero el enamoramiento inicial, no tenés que comprarte eso como que es lo real, ¿no? Eso es el enamoramiento, es la idealización. Cuando cae la idealización, cuando cae el enamoramiento y se empieza a humanizar el vínculo, empiezan algunas pequeñas crisis o algunas diferencias que hay que transitarlas para ver si eso es realmente un vínculo que se puede sostener en el tiempo, y ahí sí se puede construir un amor.
Pablo, Totalmente de acuerdo con lo que están mencionando. Bueno, es un poco la descripción de la época. Ahora también, ¿no? En esto de la mariposa, de vivir el hoy, ¿no? Y disfrutar cada momento. También no es un poco el otro extremo de lo que se vivía el siglo pasado, ¿no? Venimos, me parece, Pablo, también en esto que trae el tema Lourdes de cortar parejas ahora para el verano y demás. ¿No venimos también de una generación o generaciones anteriores?
Y se bancaba todo.
De sostener y se revoleaban cosas y seguían juntos. Como que falta el equilibrio, me parece, ¿no? También, Pablo.
Claro, como en toda revolución, después tiene que venir ese equilibrio, que no es quedarse con alguien para toda la vida cuando no
obligado,
sos feliz,
claro.
Obligado por la mirada de los otros, por lo que sea, o ante la primera crisis, separarte. Creo que lo que hay que empezar a aprender, que los vínculos se van fogueando con el tiempo, como la personalidad. Digamos, para vos tener una personalidad estable, también tenés que transitar tus sombras. El autoconocimiento también es producto de bancarte algunos defectos y trabajar con esos defectos. Uh-huh. Así que bueno, siempre la apuesta va a ser a no apurarse. Yo digo, cuando alguien quiere resolver una problemática, la que sea, como una problemática de pareja, es apurarse.
Y hablar siempre. Para mí no hay nada mejor que hablar y ser sinceros con lo que nos pasa a nosotros, con lo que le pasa al otro. Y cuando uno está en pareja, se elige día a día.
Y se negocia.
Y se negocia en todo. ¿No? Yo estoy hace 16 años en pareja, entonces he pasado por todo.
Y sí.
He pasado por situaciones buenas, situaciones malas, y bueno, y a la larga uno decide, porque si no estás bien con esa persona que tenés al lado, mejor no estar.
Pues sabes que, perdóname que te interrumpa, Lur, pero me gustaría saber la opinión de Pablo. Yo hace unos años hice una pequeña corrección en una frase, ¿viste? La que acabas de decir vos de las buenas y las malas. Y yo siempre digo, hoy en día, que hay situaciones buenas y situaciones para aprender, porque ninguna es mala.
Bueno, sí.
En realidad uno termina aprendiendo de las malas.
Sí.
Sí. Yo creo que siempre tenemos que tomar lo que nos sucede, esto que se llama lo bueno y lo malo. Está bien esto, Andrea, esa corrección. Me parece que todo lo que nos sucede, hay una frase de Taza que circula que dice algo así como que todo lo que sucede conviene. Sí. No me gusta. Esa frase me parece como muy superficial. Claro, yo diría que todo lo que nos sucede nos va a convenir si queremos aprender de eso que nos sucedió. Si no, no conviene. Porque si a mí me pasa algo malo y me quedo atrapado en eso y me pongo negativo y me pongo resentido, no me sirvió para nada eso que me pasó. Ahora, si eso que me pasó le pone un poco más de luz a mi vida, porque a partir de ese dolor lo transformo en algo positivo para repensar mi vida, bueno, entonces sí, eso conviene.
Pablo, hablabas recién de los vínculos efímeros en cuanto a parejas, pero yo siento también que pasa con las amistades en esta época, más que nada después de la pandemia. ¿Es porque nos acostumbramos también a estar solos?
Creo que hay mucha soledad en la multitud porque hay dos problemas muy serios en esta sociedad, que es el egoísmo y el narcisismo. En la medida que la gente solo se esté mirando en el espejo, en sus redes sociales, y no saque la mirada de su ombligo, no va a poder construir ningún vínculo sólido, ni con un hijo, ni con una hija, ni con un amigo, ni con una pareja. Hay que empezar a mirar al otro y sacar un poco la mirada de uno mismo.
Bueno, yo me sorprendo porque, yo hablo por mí, ¿no? Pero generalmente en esta mesa venimos de una generación en la cual uno se comunicaba con el otro. Uno salía, nosotros venimos de la época que te mandaban la cartita a algún chico que gustaba de vos, ¿no?
Había que llamar a la casa y que te atendiera el padre.
O que te atendiera papá o mamá y, bueno, chamullártelo al viejo para que...
Había que tener cojones, ¿no?
¿Cómo? Claro. Yo me acuerdo que no quería hablar con algún chico, le dejaba a mi mamá, mami, charlale vos.
Claro.
Y se quedaba pobre charlando con mi vieja mil horas. Pero hoy, los chicos, vos ves, y también lo vemos con nosotros que empezamos a usar este celular, que vas a cenar con tu pareja y están los dos, vos ves mesas en los restaurantes.
No se miran a los ojos.
En las familias, no hay con conexión. Los amigos, por eso digo, no hay conexión real.
¿No? ¿Cómo se hace con eso?
Qué paradoja, ¿no? Porque estamos diciendo que, justamente, me parece que acá está lo que hay que trabajar con mucha seriedad. Hay que quitar un poco la mirada del ombligo, del espejo, del celular y empezar a mirarnos internamente, ¿no? Porque estamos todo el tiempo distraídos. No es que mirando el espejo o el teléfono o el ombligo nos estamos mirando internamente. Está faltando reflexión, está faltando interiorización, y a partir de un autoconocimiento genuino voy a poder conocer a una amiga, a un amigo, una pareja. Pero primero hay que hacer todo un trabajo en lo personal, que es el autoconocimiento, para que haya autoestima. Sin claro. autoconocimiento no hay autoestima. Si yo no me quiero,
no me va a querer otro. Y si no me doy mi lugar, no me va a dar otro lugar.
Exacto. Exactamente.
Pero todo para mí es compartido. O sea, no, no es lo mismo que vamos a hablar de algo que muchos lo toman como un tabú, pero el cuerno. O sea, sí. Siempre dice, este hijo de su madre o esta hija de su madre, porque hoy por hoy es para mí parejo, es muy parejo el tema de los cuernos. Y siempre se culpa uno. Y no, para mí hay una gran responsabilidad de la pareja. Obviamente, alguien decide estar con otro, ¿no? Pero es también buscando algo que no está encontrando en su pareja o que no se pudo no pudo comunicar con su pareja y llega a ese límite y bueno, y pasa lo que pasa, ¿no? Después se habla del error, para mí está mal dicho, error, porque es una decisión, no es un error.
Bueno, justamente, mira, tenemos un mensaje. Daniel de Mendoza nos dice, en estas épocas se sacan los trapitos al sol y se pudre todo, como que tampoco se puede hablar. Soy Daniel de Mendoza y nos mandó WhatsApp.
Sí, el tema de los cuernos, de la infidelidad, creo que amerita que lo profundicemos, si quieren, en próxima salida. Dale. Pero tiene que ver con una traición y en general eso afecta mucho, por sobre todo a la persona engañada, porque después su autoestima queda muy dañada. Entonces hay que pensar que hay una responsabilidad mutua. No sé, creo que en todo caso una pareja se va desgastando y uno de los dos toma una salida falsa que termina deteriorando mucho más al vínculo y lastimando por sobre todas las cosas al otro.
Sí, a veces sin querer.
Y es difícil.
Y lo termina haciendo queriendo, ¿no? Como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo.
O sin pensar en la herida que le provocaron.
Sin querer queriendo. Es interesante porque la frase del Chavo remite a algo que trabajamos en psicoanálisis, que muchas veces es sin querer queriendo. Hago pensando que no lo quise hacer, pero en realidad lo quise hacer.
Increíble. Mejor frase para terminar esta charla, no hay. Tremendo. Así que, Pablo Meliquio, psicólogo, escritor, te agradecemos este contacto con Viva la Pepa. La verdad, excelente charla. No, nos quedaríamos horas hablando, pero bueno, se nos está yendo el programa y nos quedamos sin tiempo. Así que muchas gracias. Seguramente en otra ocasión vamos a volver a llamarte.
Dale, con mucho gusto. Que estén muy bien.
Abrazo
nos
grande.
Vemos pronto.
Abrazo.